Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues a un socio que no lo sabe y que le vamos a felicitar el cumpleaños con
su
mujer cómplice. Gracias, Alicia, por mantenernos el secreto. Así que José Ignacio Ordoqui Gastesi, para ti la felicitación y el programa de hoy.
Pues mira, no te esperabas esta sorpresa. Pues se lo tienes que agradecer a Alicia y un poco también a Naya. Nos gusta hacer estas pequeñas cosas para los socios del Club de Libertad Digital. ¿Cómo se puede hacer la gente socia?
Que me llamen al 91-409-4002, 91-409-4002 o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Me acaban de informar que tengo una tercera buena noticia para ustedes. Cayetano González cumple años. Es decir, que hoy en la tertulia incluso tenemos merienda. ¡Eso espero, Cayetano! ¡Eso espero! Bueno, hoy termina por fin la campaña electoral. Los partidos están ultimando sus actos. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, llega a la recta final antes de esas elecciones con multitud de actos. Y ojo, porque, como adelantó Primicias Garat en Libertad Digital, el sábado tampoco descansa la Moncloa ni en la jornada de reflexión. Katie, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Pues llegamos a la jornada final de esta campaña electoral con una hiperactividad del candidato Pedro Sánchez, que ya contábamos ayer, que tiene por delante, ha tenido esta mañana dos entrevistas en dos medios de comunicación, la cadena SER y los desayunos de Televisión Española, y le quedan por delante los dos actos de campaña, los dos actos de partido como candidato del Partido Socialista después de haber celebrado el Consejo de Ministros. A las 6 de la tarde va a estar en Alcalá de Henares, en el primer mitin de cierre a las 6 de la tarde, en el segundo será a las 8 en Barcelona, lugar al que se desplazará pues muy rápidamente y con un amplio dispositivo de seguridad, porque los CDRs han amenazado con boicotear este acto de cierre de campaña del Partido Socialista que se celebrará en la Feria de Barcelona. Hiperactividad mitinera que no solo se va a prolongar durante la jornada de este viernes, sino que parece que continuará hasta el sábado. La misma jornada de reflexión, y esta es la noticia que contamos hoy en Es Radio y Libertad Digital, el candidato Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, va a reunir mañana al Comité de Coordinación de Seguridad para Cataluña en el Palacio de la Moncloa. Lo que pretenden trasladar, según nos cuentan fuentes del Partido Socialista y del Gobierno de España, es la imagen de un presidente trabajando mientras el resto de los candidatos se dedican en la jornada de reflexión a comer con su familia o a pasear al perro.
Pues ya lo han oído. Pablo Casado va a estar esta tarde en Madrid. Cuéntanos, Miriam Muro.
A partir de las 7 de la tarde, el Partido Popular cerrará esta campaña en Las Ventas. Eso sí, tiene truco, porque no lo harán en toda la Plaza de Toros, sino en un invernadero, en una carpa que se colocará en el ruedo. Allí intervendrán también Ana Pastor, Pío García Escudero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Todo en un día en el que desde Génova aseguran que ven opciones de ganar el domingo. Incluso hablan de un empate técnico con los socialistas, un empate que aseguran no refleja en las encuestas, dado que la baja participación le resta fiabilidad. Pero eso sí, dicen que es necesario un último esfuerzo. Por eso Casado, esta mañana en Palencia, pedía el apoyo a los votantes de Vox y de Ciudadanos sin medias tintas. Se dirigía a ellos y decía que si estamos de acuerdo en que España se la juega y que hay un auténtico riesgo de ruptura nacional, hay que votar al Partido Popular. Incluso tiraba de metáfora deportiva para pedir ese voto a los votantes de Ciudadanos y de Vox. Decía que el domingo es como un partido de fútbol, que estamos en una final y solo hay dos equipos. O gana el Partido Socialista o gana el Partido Popular. Aseguraba Casado que cualquier otro equipo podrá entrar de espontáneo, pero no puede marcar gol. Decía que hay que apoyar al Partido Popular porque en esta ocasión el voto a los populares vale el doble. Por un lado van a echar a Sánchez de la Moncloa y por otro, dice, es un voto patriótico y responsable.
Pues parece que se ponen de acuerdo el PP y Ciudadanos. El PP dice que esto es como un partido de fútbol. Ciudadanos hoy monta uno. ¿Dónde vas a estar esta tarde con Albert Rivera, Mariano Alonso?
Albert Rivera, líder, cierra campaña en su tierra, Barcelona, junto a su compañera de ticket electoral, la candidata en esa provincia, Inés Arrimadas. Antes participaba esta mañana en un partidillo de fútbol en San Blas, en Madrid, con sus compañeros, e impregnado del ambiente, se mostraba optimista.
Como se dice en el fútbol, hay partido. Partido que vamos a jugar, pero partido que se está jugando hasta el domingo que se cierren las urnas. Lo hicimos en Andalucía, creímos en la remontada y remontamos, hicimos un cambio de gobierno en Andalucía. En las últimas elecciones, los votantes moderados, los votantes liberales, los votantes de Ciudadanos decidieron su voto en la última semana y un 20% en el último fin de semana en la jornada de reflexión. Así que hay partido y me quiero dirigir especialmente a los moderados. Si no votáis los moderados, ganan los extremistas.
Las perspectivas son peores que nunca, pero Ciudadanos aspira a capitalizar las actuaciones en los debates esta semana de Rivera y Arrimadas anoche en el debate de mujeres para convencer a quienes en otras ocasiones, abril sin ir más lejos, optaron por la papeleta naranja y hoy estarían sopesando la abstención o volver, en muchos otros casos, a votar al Partido Popular.
Ojo que las metáforas futbolísticas mezcladas con la política a mí me encantan, pero algunas las carga el diablo. Marcos de Quinto de Ciudadanos ha dicho que los independentistas son como el Betis, que es casi imposible que ganen la Liga, o que textualmente es complicado que alguna vez gane la Liga. Ya ha tenido que pedir perdón el dirigente de Ciudadanos. Vox, mientras tanto, va a hacer su acto de cierre de campaña en la Plaza de Colón de Madrid a las 7 de la tarde. Santiago Abascal va a estar con Ortega Smith e Iván Espinosa de Los Monteros. Maite Loureiro, ¿cómo están los ánimos en Vox? Buenas tardes.
¿Qué tal, Peter? Buenas tardes. Vox apura las últimas horas para intentar que el sueño de convertirse en tercera fuerza política, cuando hace apenas un año ni siquiera tenían representantes, no se les acabe escapando de las manos. El partido ha recorrido miles de kilómetros por toda España en los últimos días, centrado sobre todo en las provincias que le permitirían consolidar su resultado del pasado 28 de abril y también en aquellas en las que estuvieron a punto de obtener escaños. Compiten sobre todo con Ciudadanos en lugares como Guadalajara o Cuenca y con la izquierda en circunscripciones como Ceuta, Málaga o Murcia. En cualquier caso, fieles a su estrategia de no alimentar las expectativas para no caer en el mismo error que en las pasadas elecciones generales, siguen sin hablar de números y aseguran que se conforman con mejorar, aunque sea ligeramente, lo obtenido el pasado 28 de abril, es decir, los 24 diputados. Sin embargo, aseguran que esta vez las encuestas sí podrían acertar ya por varios factores. Todas coinciden en augurar una importante subida y en marcar una tendencia ascendente. Ya existe historial para medir sus resultados de forma acertada y ellos mismos han percibido lo que auguran los sondeos a través de la calle. Esta noche el partido cierra campaña a las 7 de la tarde en la madrileña Plaza de Colón, convertida ya en escenario talismán cuando se trata de actos importantes para el partido.
Y Unidas Podemos cierra la campaña a las 8 en IFEMA y ahí van a estar pues la cúpula, Iglesias, Montero, Echenique, Garzón. Alicia González, buenas tardes.
Hola Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Podemos termina su campaña con una actitud completamente diferente a la que tenían cuando comenzaron, también muy diferente a la de la anterior campaña cuando veían que el batacazo era prácticamente un hecho y que no podían hacer nada. Ahora han llevado una campaña de menos a más, comenzaron cautos y han terminado muy esperanzados. Ven que el mensaje de Unidas Podemos ha ido calando poco a poco entre su electorado, incluso sueñan ahora con mejorar su resultado, cosa prácticamente impensable al inicio de la campaña cuando iban solo a mantener de esos 42 escaños que consiguieron el 28 de abril. Ahora han visto cómo todos y cada uno de los lugares en los que Pablo Iglesias ha celebrado actos por España se han desbordado. Decenas de personas siempre se han quedado a las puertas. Iglesias ha tenido que ir fuera, megáfono en mano, para darles las gracias, cosa que no sucedía en la anterior campaña. Muy significativo también va a ser, Dieter, su cierre de campaña. Quieren que sea una fiesta y van a contar con actuaciones musicales con artistas como O Funquillo o Kiko Veneno. Será aquí en Madrid, en el pabellón 1 de IFEMA, que tiene capacidad para unas 6.000 personas. El acto va a comenzar a las 8, pero como los conciertos, las puertas van a abrir una hora antes, a las 7. Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón van a ser los artistas principales y también, como en las mejores actuaciones, van a contar pues con una estrella invitada. Es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que esta vez sí ha querido venir a Madrid a arropar a sus compañeros de Podemos en este cierre.
Pues si Ada Colau va a estar con Pablo Iglesias, que va de menos a más, Carmena va a estar con Errejón, en Más País, que dicen que va de más a menos. También va a estar Oltra y Rita Maestre. En este punto, déjeme que le agradezca la ayuda que los servicios informativos siempre dan a este programa, especialmente en la campaña electoral con nuestros cronistas, y que lo haga delante del director de informativos de radio, Juan Pablo Polvorinos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Que ya se ha organizado el sarao del domingo, ¿no?
Sí, está. Bueno, la verdad es que, Dieter, este fin de semana van a pasar muchas cosas y va a haber que estar muy atento, sobre todo a ver si el domingo se va a poder votar en libertad en lugares como Cataluña, sobre todo en Cataluña. De manera que a las 7 en punto de la tarde vamos a comenzar a contar cómo está transcurriendo esa jornada electoral con un programa que en su primera hora va a ser de corte más informativo, para que la gente tenga el contexto y sepa exactamente de qué manera ha transcurrido la jornada electoral. Vamos a escuchar, por supuesto, cómo han votado los candidatos, si se ha podido hacer en libertad en Cataluña o no, los incidentes que hayan surgido y, por supuesto, con el mejor análisis. De 7 a 8, ya digo, programa de corte más informativo. Y eso va a ser antes de que salgan los Beatles al escenario, analizar lo que va a ser la jornada electoral. Lo primero van a ser los teloneros y luego ya salís vosotros a analizar qué es lo que va a pasar. A partir de las 8 en punto, hay que decir que a las 8 en punto, Televisión Española, junto con La Forta, ofrece una encuesta que no es lo que entendemos los periodistas como las israelitas.
¿No? ¿Tampoco esta vez?
No. Lo que es un sondeo que ha hecho Narciso Bichavila, GAT3, para Televisión Española y las televisiones autonómicas, es decir, La Forta, que es como una especie de suma de encuestas. Lo que van a hacer es ir añadiendo cada día, en la última semana, 1.200 entrevistas, y la verdad es que en las últimas ocasiones ha ofrecido un bosquejo bastante aproximado de cómo quedan los comicios, con matices, por supuesto, no se puede acertar absolutamente todo. Eso va a ser a las 8 en punto de la tarde. Y a las 9 menos 10, calculo, 9 en punto, empezaremos a conocer el escrutinio. Nos quedaremos con él hasta las 12 y media o así, que evidentemente ya estará todo el pescado vendido. Hay que decir, Dieter, que es una tarde apasionante. E invitar a toda la audiencia de radio a que baje el volumen del televisor si quiere y que escuche con nosotros lo que va a pasar en esta jornada electoral que es tan importante y tan decisiva.
¿Y que lo lea dónde, Juan Pablo?
En Libertad Digital, por supuesto. Nuestros compañeros hacen un trabajo ímprobo para que todo lo que es el ir, de venir, de los datos, los gráficos, la infografía y todo quede perfectamente.
Y está nuestro departamento de redes sociales, infografía, también montando un periscope.
Absolutamente todo, los corresponsales parlamentarios y cronistas desplegados en los lugares donde va a estar la noticia. Pablo Planas en Barcelona, todo, 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 Dieter.
¿Has dicho Pablo Planas?
Sí, señor.
Pablo Planas, buenas tardes.
Vale.
Pablo, cuéntanos qué planes están publicitando ya los independentistas catalanes para fastidiarle la fiesta de la democracia y los días posteriores a los ciudadanos en Cataluña.
Bueno, los miembros del Tsunami Democratic lo que han hecho es avisar a todos sus simpatizantes de que tengan preparada ropa de invierno, tiendas de campaña, alimentos, etcétera, para una gran movilización entre el día 11 y el 13 de noviembre. Eso como posterior a la fecha electoral. Mañana, en la jornada de reflexión, lo que hará será actualizar la aplicación de móvil con la que pretenden coordinar esas acciones. Anuncian que será un acto el mayor de los cometidos por el tsunami democrático, lo cual, en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en máxima alerta, pues porque el antecedente fue la toma del aeropuerto. y es muy probable que pretendan colapsar durante 3 días la red viaria y la red ferroviaria de Cataluña, entre otras acciones.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente, Pablo, de todo lo que suceda en Cataluña, ya no solo, como nos dices, en la jornada de reflexión y el día de la votación, sino lo que van a hacer los días posteriores. Esperemos que lo tenga controlado el gobierno, ¿no, Pablo?
Bueno, hay un gran previsto un gran despliegue policial, cuya diferencia en relación al 1 de octubre de hace 2 años es que esta vez parece que los Mossos de Escuadra sí que van a actuar y van a vigilar que no haya ocupaciones de los colegios electorales y que la jornada electoral transcurra con normalidad. Estamos hablando de 8.000 Mossos de Escuadra destinados a este cometido y después hay 2.500 policías nacionales y 2.000 guardias civiles que también forman parte de este dispositivo. Lo que ocurre es que este dispositivo del día 10 de noviembre se tendrá que ampliar en los días posteriores, que es cuando Tsunami, es esta organización que está siendo investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional, amenaza, digamos, con llevar a cabo un acto de características inéditas y que transcurriría además bajo un formato novedoso, que es el de esta aplicación para teléfonos y para dispositivos móviles, con la que irían moviendo sus peones en diferentes puntos de todo el territorio catalán.
Gracias también por tu ayuda siempre, Pablo Planas.
Un abrazo.
Y antes de entrar en la tertulia hoy con Cayetano González, que ya le hemos anunciado, con José María Marco y con Carmelo Jordá, déjeme que les cuente una cosa más. Ayer tuvo lugar el último debate de esta campaña electoral, debate exclusivamente de mujeres, que se celebró en La Sexta y que nosotros decíamos ayer en este programa que suponíamos, incluso esperábamos, que comenzara, o por lo menos durante el debate se hiciera una alusión a la agresión a una mujer política llamada Nerea Alzola, que se había producido en la tarde de ayer en Vizcaya cuando unos violentos reventaron el stand de Vox. Bueno, no fue así, aunque una de las que estaba allí sí lo hizo, claro. Rocío Monasterio, compañera de Nerea Alzola, que instó a todas las candidatas a que hicieran una condena explícita, pero nadie se refirió ni siquiera de pasada a dicho episodio. Bueno, para ser justos, María Jesús Montero dijo entre dientes algo así como: es que ustedes están sembrando el odio. Bien es verdad que en una conversación sobre los menas con Rocío Monasterio también. En cualquier caso, más allá de este asunto, hay que decir que en el debate de ayer, lógicamente, se habló mucho de las mujeres en política, de feminismo y se mezcló este asunto con una de las noticias de esta semana, la comisión de investigación en Andalucía por la Fundación FAFE, la de los puticlubs, sí, en fin, hay que decirlo siempre. Bueno, y sobre este asunto, ayer se habló en ese debate exclusivamente de mujeres, Sandra.
Sí, hay que recordar que ayer varios socialistas, entre ellos la propia María Jesús Montero, que estaba presente en el debate, tenían que haber comparecido en esa comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz para esclarecer este asunto. Sin embargo, de una u otra forma, todos consiguieron zafarse. Susana Díaz, Chávez, Griñán y también, como decimos, la ministra en funciones. Por eso, ya en su primera intervención, Inés Arrimadas dejó claro que al menos ella sí iba a dar la batalla con este asunto.
Estoy muy contenta de estar en este debate y de que sea un debate flexible, porque hoy mis compañeros de Andalucía no han podido hacerle una serie de preguntas a la señora Montero, que debería haber ido a la comisión de investigación de uno de los casos de corrupción del Partido Socialista, pero ya que no ha ido, pues yo avanzo que también le voy a preguntar por cosas como esta, que son pagos con dinero público a un prostíbulo de Sevilla, pero seguro que tenemos tiempo para hacerlo.
Así que una vez dejado atrás el primer bloque de pactos y el económico, Arrimadas volvía a preguntar a Montero.
Le vuelvo a preguntar, ya que hoy se ha escapado, porque se ha escapado de la comisión de investigación, ahora no se puede escapar. ¿Qué le parece a usted, como socialista, como mujer y como andaluza, que se haya pagado con dinero público prostitutas en Andalucía? Porque estos son impuestos a los andaluces. Luego, claro, teníamos pues una losa encima, que es la Junta de Andalucía. Hoy usted no ha dado respuesta a mis compañeros que le estaban esperando en el Parlamento y se ha escaqueado, se ha escapado. A ver si nos lo puede dar hoy aquí.
y como no hay dos sin tres, Arrimadas volvía a la carga poco después.
Miente y se esconde de la comisión de investigación, que todavía no me ha respondido, y a mis compañeros tampoco.
Voy a responder.
Y como me interrumpa, cuando le voy a seguir Pastor diciendo a que me diga, ya que estamos hablando de mujer, que le parece como mujer que se pague con dinero público a prostitutas. Que se ha escapado de la comisión de investigación, pero de mí no se va a poder escapar.
Bueno, no sé si lo habrán escuchado porque se pisaban la una a la otra, pero Montero se comprometía a responder cuando la moderadora, Ana Pastor, lo considerase oportuno. Sin embargo, ni Ana Pastor le instó a responder a Montero, Dieter, ni ella lo hizo motu propio. Así que el debate siguió su curso y la pregunta, pues al final se quedó sin respuesta.
Este rifirrafe nos sirve para contarles la noticia de hoy de esa comisión, que ha seguido su curso y en la que los socialistas han vuelto a plantar a la oposición.
Sí, esta mañana era el turno de los exconsejeros Javier Carnero y José Sánchez Maldonado, que al igual que ayer hiciera Chávez, se han acogido a su derecho a no declarar, han vuelto a denunciar el carácter electoralista que a su juicio tiene esta comisión, se han levantado y se han ido. Una espantada contra la que Vox ya ha anunciado que tomará medidas legales porque, aunque es verdad que la ley les puede amparar para no responder a las preguntas, para no declarar sobre contra sí mismos, etcétera, etcétera, del Código Penal se desprende que al menos tienen que escuchar todas las preguntas que les quieran hacer los allí presentes. Y si no, ojo a lo que dice literalmente su artículo 502. Lo voy a leer de forma literal. Abro comillas. Quienes, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo este asunto. Enseguida lo vamos a analizar todo, lo vamos a debatir. Vamos a estar en la última tertulia antes de las elecciones del domingo. Enseguida, no se la pierdan, que va a merecer la pena.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.